Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
¿Qué tal? Buenos días. Lunes, comenzamos la semana con un ambiente que nada tiene que ver con los cerca de 40 grados que alcanzamos a principios de la semana anterior. Un lunes que ha amanecido fresco, 12 grados en Zamora a primera hora, 11 en Benavente, mientras que en Sanabria se puede hablar más que de fresco, de frío. Poco más de 3 grados de mínima esta mañana en la estación de Robleda Cervantes. Una de las temperaturas más bajas de España la pasada madrugada. Así que allí me imagino que habrán tenido que echar mano de una prenda de invierno, no ya de una chaquetita ligera, no, sino prácticamente de un plumas quien haya salido a la calle a primera hora. Ahora mismo tenemos 18 grados en Zamora y Benavente y más o menos así va a continuar la semana. De momento las máximas hoy no superarán los 30 grados o incluso algo por debajo, y de cara a los siguientes días, pues eso, fresco de mañana y temperaturas más bien de primavera por las tardes. De hecho, el termómetro no volverá a pasar de los 30 grados hasta el sábado. En fin, es lo que hay para este tramo final del mes de julio, en el que algunos regresan a la rutina después del descanso y otros se preparan ya para coger carretera y manta rumbo a la playa, al campo, al pueblo, donde sea, es igual. Y en días así se contrapone la experiencia de quien vuelve a enfrentarse al despertador y tiene que recuperar el ritmo perdido las últimas semanas frente a la de los que preparan planes para sus días de asueto y empiezan a pensar en lo que van a meter en la maleta y en el protector solar que no se les olvide comprar. Unos recuerdan lo vivido y otros imaginan lo que está por vivir. Es el ciclo de la vida. De todas maneras, que les quiten lo bailado a quienes regresan. Puede que hasta en la alfombrilla del coche o en el bolsillo del bañador quede un poquito de arena de playa, que limpiarán después con una sonrisilla nostálgica. Pues eso, 21 de julio, una semana por delante para compartir muchos temas. En Hoy por Hoy la comenzamos, como siempre, invitándoles a acompañarnos, y si quieren participar en el programa, el teléfono de contacto, el 980-520192, si nos llaman en directo, o el 980-519500 del contestador. Comenzamos con los saludos de Javier Martín y Esther Martín en la dirección técnica.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu. Radio Zamora. Cadena Ser.
En el laboratorio Sanilab Calidad somos expertos en análisis de aguas. Visítanos en Ronda de la Feria 4 junto a la muralla o en nuestra página web sanilabcalidad.es. Analiza tu agua con Sanilab.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como costilla de cerdo calidad Duroc por solo 5,59 el kilo. Y paraguayos categoría primera por solo 1,95 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
Zamora, vuelve la música que marcó una generación. El próximo 21 de junio, el recinto ferial Ifeza acoge una noche única con Molan los 2000, Yandar y Justin, Lucenzo, Dani Romero, Doctor Bellido, Buxi, Charlie Rodríguez, Ariel de Cuba y muchos más artistas que nos harán revivir la mejor época del reggaetón y el pop urbano. Prepárate para cantar, bailar y emocionarte con los himnos que siguen sonando en tu memoria. Entradas ya disponibles en molanlos2000.com. ¡Nos vemos en la pista!
Talleres Ausan presenta Carbon Cleaner, la descarbonizadora de oxihidrógeno más avanzada del mundo. Descarboniza tu motor y notarás la diferencia. Disminuye el consumo, reduce las emisiones, mejora el rendimiento y previene averías para gasolina y diésel. Talleres Ausan, tu taller multimarca con un servicio de mantenimiento programado sin perder la garantía oficial de tu vehículo, mecánica y electricidad. Y todo ello con la garantía de Bosch Car Service, la red de talleres más importante de Europa. Talleres Ausan, calle Arboleda sin número y talleresausan.com.
Cash, tu nuevo cash and carry para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Ven a conocernos.
Yo duermo bien, ¿eh? Duermo en multicolchón.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
Hoy, desde hace unos minutos, la iniciativa Renfe en Tierra Sanabria por 15 minutos representa en la calle Príncipe de Vigo la muerte simbólica de la comarca zamorana por la supresión de paradas del AVE. Allí, vecinos sanabreses, acompañados por un ataúd, realizarán su performance, que se extenderá mañana a Madrid y el miércoles a Bruselas, en Bélgica, frente a la sede del Parlamento Europeo, una iniciativa ya representada en Zamora y en la estación de Sanabria, con el fin de denunciar la eliminación de trenes acometida por Renfe desde el pasado 9 de junio. Pero la originalidad en la protesta no es solo patrimonio de los sanabreses.
Coño, Faustino, que me han dicho que tienes 101 años.
Yo creo que tú no necesitas un AVE, hombre. Lo que necesitas es un párroco.
Este es un extracto del cortometraje dirigido por el cineasta Rubén Ríos, presidente de la plataforma Derecho al Tren de Agudiña, que es otra de las zonas afectadas por la eliminación de trenes, para que los usuarios de Vigo puedan llegar antes a Madrid. Con él ha hablado esta mañana nuestro compañero Enrique Sastre. Buenos días.
Buenos días. Se suma a las protestas por la supresión de paradas del AVE en Castilla y León un nuevo actor, la plataforma Derecho al Tren de Agudiña. Este municipio de la provincia de Orense ha sido, entre otros, de los grandes perjudicados de la estrategia que ha cometido Renfe para que los usuarios de Vigo puedan llegar antes a Madrid. La Asociación de Agudiña lanza ahora un cortometraje dirigido por el cineasta Rubén Ríos, quien también es el presidente de la agrupación de afectados por la eliminación de los trenes, al que tenemos hoy con nosotros aquí en la Cadena SER para hablar de esta iniciativa con la que pretenden denunciar esta situación y promover una manifestación para el próximo 2 de agosto frente a la estación de trenes de Agudiña. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
Pues Rubén, hablemos directamente de ese corto, un corto en el que se denuncia esos argumentos comerciales que usa Renfe para privar de paradas de AVE a territorios como Agudiña, también en Sanabria, aquí en la provincia de Zamora, también Medina del Campo y Segovia, máxime cuando se rechazó que esto fuera a ocurrir desde Renfe y también por parte del gobierno hasta en dos ocasiones. Un corto en el que se llega a reflejar un entierro, porque eso es lo que provoca esta decisión, la muerte de estos territorios que sin trenes y sin AVE se ven sometidos y abocados, mejor dicho, a la despoblación.
Totalmente. Bueno, yo lo primero, si me permites, que quería es dar gracias a todos los medios de comunicación que estáis cerca de esta problemática y de estos recortes de derechos tan duros, y también a todo el trabajo que nos llegaba desde vuestra comunidad y esfuerzo, que eso también incentivó y motivó que naciese Derecho Tren, que es la plataforma vecinal que ha dado luz a este cortometraje dirigido por un servidor, y lo que queríamos aquí plasmar es la cruda realidad, cómo afecta a distintos colectivos, tanto a gente mayor, gente de mediana edad, niños, niñas, y que esta falta de conectividad y de derechos que no puede ser. Y permíteme que te haga una reflexión con respecto a lo que acabas de decir, que nombraste a Renfe. Yo estoy muy disgustado con las palabras el otro día de su presidente, de Álvaro Fernández, cuando dice que esto se trataba también de ganadores y perdedores, después de que cuando hay un cambio de horarios, pues que a unas zonas le beneficia y otras, pues evidentemente, se sienten perdedoras. Yo creo que realmente no estuvo nada acertado en esas declaraciones, porque yo creo que con dinero público no debe haber ganadores ni perdedores, y sobre todo estamos hablando de dos provincias, Zamora y Orense, que sabemos los datos que tenemos de despoblación y de otros datos, y creo que realmente tenemos que tener una discriminación positiva, porque en nuestras provincias es muy bonito vivir, sí, por supuesto, pero a veces también es duro y nos lo hacen aún más duro con este tipo de decisiones.
Rubén, volviendo al corto, hablábamos de que, bueno, también se representa una especie de entierro, hay un ataúd y también hay una especie de personaje que le va diciendo casi a los ciudadanos de Audiña y a los usuarios habituales de ese tren que, bueno, que para qué necesitan esos trenes si se van a morir porque son mayores, si ya le dijeron que se tenían que ir a la ciudad. Es decir, unos argumentos que quizás coinciden con esa crítica que hacía ahora mismo usted al presidente Renfe, Álvaro Fernández Heredia, de que, bueno, que como no hay suficientes usuarios, como si esto no se tratara de un servicio público, ¿para qué van a poner más trenes?
Totalmente, sí. Al final hay una expresión en Galicia que mexan por nós, decimos que chove, mean por nosotros y decimos que llueve, que creo que poco a poco estamos saliendo de esa piedra que nos ponen y que aceptamos. En este caso creo que no debe ser así. El cortometraje lo traslada, como bien dices, muy bien, desde un centenario de 102 años, pues como que tiene citas en médicas en Madrid, una emprendedora con un proyecto de tecnología y equitación, otro tema importante, esas personas emigrantes que están viniendo a nuestro entorno rural a trabajar, a generar conocimiento a muchísimos niveles y que los necesitamos más que nunca, esos trabajadores y esas personas que nos dan diversidad cultural. Entonces, bueno, el cortometraje es un poco, pues yo interpreto a esa persona que sin querer se ríe, que toman decisiones desde los despachos sin empatía y que realmente, pues conectándolo con la historia de una abuela, Benedicta Sánchez ha ganado, otra de las protagonistas de este cortometraje ha ganado el Goya hace 4 años, actriz de revelación con 85 años, son palabras mayores, también se quiso sumar porque al final esas abuelas, abuelos que mostraron la resistencia para vivir en estos lugares, que como bien decía antes, pues es bonito vivir en ellos, pero también muy duro, pues que a veces, pues que realmente es la esencia de lo que muestra el cortometraje. Estamos encantados porque en 48 horas consiguió 1 millón de visualizaciones y sigue subiendo.
Precisamente parece que quieren entrar en contacto directamente con las plataformas de usuarios del tren de aquí de la provincia de Zamora y también del resto de Castilla y León para intentar aunar fuerzas y realizar algo en común. ¿Cómo va ese trabajo?
Pues mira, en primer lugar, para nosotros, empezaba felicitándoles, es fantástico ver las noticias que nos llegaban al principio desde ahí, y entonces nos unimos, hay un equipo multidisciplinar en la plataforma Derecho Tren, ganaderos, ingenieros informáticos, jurídicos, gente de distintos ámbitos profesionales. Entonces nosotros hemos decidido todos que es fundamental el contacto y la conexión y crear pues cosas, momentos y soluciones en común, y la unión hace la fuerza, y lo que se decide una, dos o tres personas en el despacho, al final quien decide aquí y quien realmente el pueblo unido jamás será vencido.
Rubén, precisamente esa unión quizás evita esa confrontación de territorios que se ha creado con esta decisión de Renfe y del Ministerio de Transportes, porque da la sensación de que evidentemente beneficia a Vigo o a lo mejor a otras provincias y grandes capitales de Galicia y perjudicaba claramente a Castilla y León, también a Galicia en Agudiña, como estamos viendo. Pero bueno, entiendo que esta unión que ustedes intentan llevar a cabo evita eso, el enfrentar a territorios que por otro lado tienen los mismos problemas: despoblación,
por favor,
falta de trabajo, población envejecida.
Por favor, por supuesto, tú lo estás diciendo magníficamente bien. Nosotros no estamos contra nadie. Nosotros lo que estamos es apoyando a las personas, en este caso a vuestra comunidad. Pero realmente nuestro objetivo no es dar protagonismo a nadie, porque creemos que en este tipo de cosas no merece ningún tipo de protagonismo. Da indiferentemente la persona que sea, y nuestro objetivo está en dar apoyo, fortaleza Alianza, Unión y Compañía a los que luchen por los derechos de entornos rurales, en este caso como sois todas las, en este caso la mesa y los periodistas y toda la gente que está defendiendo los derechos del entorno rural, urbano también, porque también afecta a vuestras ciudades y demás, y ese es el objetivo de nuestra plataforma.
Pues efectivamente, y esperemos que así sea. Rubén Ríos, presidente de la plataforma Derecho al Tren de Agudiña y también director del cortometraje del que hablábamos y que ha motivado esta entrevista, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por hacer eco de estas cosas.
Abuela, ¿quién es?
Es a muerte, mi rey.
Pero no ven por nos, ¿verdad?
No, esta vez dan por todos.
Bueno, pues ese es otro fragmento de ese cortometraje dirigido por el cineasta Rubén Ríos, que también es el presidente de la plataforma Derecho al Tren de Agudiña, un cortometraje, lo hemos escuchado para apoyar la reivindicación de la comarca sanabresa y de Zamora, y también para poner de relieve lo que supone para esa zona, la puerta de Galicia prácticamente, la supresión de frecuencias del AVE. Nos vamos a Liste porque allí está ya todo listo para la trashumancia que los rebaños iniciarán mañana mismo desde Gallegos del Campo. María Luisa Gallego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya es un clásico la trashumancia que practican cuatro ganaderos alistanos del Pollo, Pobladura de Aliste, Vega de Nuez y Gallegos del Campo, donde se van a encontrar los cuatro rebaños en menos de 24 horas para emprender viaje hacia la Sierra de Aciberos, en Lubián, con la mejor de las compañías, con los cientos o las centenares de ovejas castellanas que va a conducir, entre otros, Tomás García.
Pues subiremos cerca de 3.000, por ahí, 2.800 o por ahí, 3.000, no sé.
¿Más o menos se mantiene en la cabaña?
Sí, sí, aquí más o menos sí.
Se mantiene la cabaña en Aliste porque se mantienen también esos ganaderos que hemos citado, que son prácticamente los que capitalizáis un poco la actividad por esa zona, ¿verdad?
Claro, sí. Por aquí también hay uno más, pero lo que es el tema de transhumancia ya solo quedamos nosotros, ya abandonó todo el mundo.
Ya.
Uno por jubilación, otro porque no le apetece subir. Bueno. Eso sí.
¿Y por qué todavía sigue apeteciendo a estos cuatro ganaderos el aprovechar los pastos en la sierra? Ahora mismo, ¿cómo están en Aliste las condiciones de subsistencia del ganado?
Bueno, este año venía muy buena la primavera, pero lleva desde mayo sin llover y se ha secado todo. Está todo ya abrasado. El agua, pues otro problema que tenemos aquí en esta zona. Que era antes una zona de mucha agua y ahora, en cuanto se pasa el 15 de julio, pues se agota por todos los sitios el agua.
Sin embargo, sí parece que se haya aguantado un poquito más respecto a las marchas de anteriores años. ¿Salís un poco más tarde o no?
Sí, claro, porque después aquí también hay cosas que hacer. También hay que cosechar y tal, y no vas a subir sin cosechar. Hemos estado esperando a acabar de cosechar y para subir.
Claro, ha sido más por eso, por las tareas que quedaban por completar en el campo, más que por las necesidades del ganado que ya lo tenía.
Pero además que no promete mucho arriba, por lo que cuentan, no sé.
A ver, ¿cómo está la cosa?
Que muy seco. Mm-hmm. Que se ha secado todo mucho, hasta el agua. Ahora en los últimos 15 días que se está agotando el agua arriba también, en los altos y cosas de esas, dice.
Y eso puede suponer un problema, ¿no? ¿Habéis subido a verlo?
No hemos subido. Nosotros siempre vamos a la aventura.
Un poco a la aventura, que es de lo que se trata también, buena parte de la transhumancia. Que...
Claro, pero vamos, que por subir a verlo tampoco me van a arreglar el pasto. Vamos, lo que hay, no hay más.
Claro, esos pastos ya están arrendados además por otro lado, ¿verdad?
Claro, nosotros siempre hemos ido para ahí. Yo qué sé, igual vamos ahí 60 años a la cabaña esta para esa sierra.
Más de medio siglo ya.
Claro, sí. Yo acuerdo, mi padre iba para ahí, todo el mundo, pues siempre hemos ido para ahí.
Siempre, todos los años, todos los meses de julio.
No se ha interrumpido nunca.
Bueno, ¿y qué ha variado desde, por ejemplo, hace 30 años que ya Tomás iba en esa marcha transhumante a estos tiempos?
Bueno, mucho no, pero bueno, sí, ahora el coche, que siempre tenemos coche allí. Eso es una ventaja grande para cualquier cosa que te pase o si quieres ir a comprar o para lo que sea. Porque antes pues bajabas en un burricallo para ir a comprar.
Y ahora mismo siempre hay un coche como plan B.
Sí, tenemos suerte que la sierra nuestra la cruza una pista, que más o, bueno, no está buena, pero bueno, está decente, se puede pasar por ella por lo menos.
Ya. Bueno, pero ese es, estamos hablando del origen y del destino. En el transcurso, en lo que va a ser el camino, ¿cuántos kilómetros más o menos llevará la marcha, Tomás?
Ah, ¿cada día? Pues no sé. Unos días más largas y otros más cortas, eso depende.
¿Y en total?
Ahora días de 25 o 30 kilómetros y otros de 5 o 6.
¿En total cuántos días vais a estar, calculáis?
Hasta arriba tardamos 6 días. Pero vamos, que paramos en un pueblo ahí en Sanabria un par de días, que descanse el ganado, lo tenemos alquilado también. Igual estamos 2 o estamos 3, dependiendo. Si da mucho calor, igual no salimos, paremos un poco más. Y si no, pues, si da malo, tampoco salimos. Nos da igual estar un día más o un día menos en el pueblo.
Es muy importante lo de las condiciones meteorológicas que acompañen, ¿verdad?
Claro, si te coges para arriba, andando a la sierra, y te coge que viene... te revuelve el tiempo, que llueve o tormenta, pues qué más te da, esperas un día que ahí estás bien y ya está. Porque el camino con agua se hace mal.
Lo peor que puede pasar en la marcha es que de camino no haya suficiente agua para el ganado, ¿verdad?
Claro, sí, pero vamos, de un día se tiran sin haber, que no hay agua ninguna. Pero que vamos, los demás días más o menos sí pasamos a arroyos y sí van bebiendo el ganado.
Comida, pasará lo mismo a medida que vayáis avanzando. Seguramente que los pastos están secos, igual que ha pasado con el resto de superficies que no han tenido agua y humedad, ¿no?
Claro, pero es más, hay un día ese día que digo que no tienen ni agua, tampoco hay pasto, porque vas todo por carretera, por montes, y no hay pasto ninguno. Ese día tampoco, pues el ganado un día tampoco come.
Ya. ¿Vais a alterar el trazado este año, la ruta, en algún tramo que nos gustara el pasado año, o mantenéis más o menos el mismo itinerario?
No, la cañada siempre es la misma. Nosotros siempre subimos por el mismo sitio, siempre.
¿Y está en unas condiciones buenas, mejores, aceptables? ¿O todo lo contrario?
O lamentables. Hay trozos muy malos. Que están de monte, pasa este ganado porque está enseñado de subir toda la vida, pero si vas con un ganado nuevo, ahí no entra el ganado, no rompe.
¿Qué les pasa?
Pues se han llenado de monte, de escoba, de urce, y no rompe. Bueno, tienen carriles hechos por debajo que no las ves. Salen a 500 metros las ovejas luego.
No están limpios y necesitarían un poco de desbroce, ¿no? Y limpieza.
Hombre, la cañada como mínimo, yo no quiero ser más ni menos que nadie, pero si los senderistas tienen lo suyo bien limpio, la cañada tendría que estar limpia también, pienso yo. Vamos.
En toda su extensión, además.
Claro, desde la sierra hasta aquí, claro. Si han limpiado trocitos, que sea, vale, bien, pero queda mucho trozo sin limpiar.
Bueno, que como siempre, se espera un espectáculo, ¿no? Al paso por lo menos de aquellos pueblos que ahora tienen más gente.
Me parece que no vamos a coincidir el fin de semana, que igual hay demasiado espectáculo.
Claro, eso será, ¿verdad? Más o menos en Puebla, ¿no? O por ahí.
Claro, Puebla, el puente, esas carreteras, que las tenemos que ir todo por carretera y cruzar todos los pueblos por el centro.
Bueno, pues eso nos contaba Tomás García. En unas horas emprenden viaje, en 8 días empiezan a pastar las ovejas de Aliste en la Sierra Sanabresa y lo harán, si todo va según lo previsto, durante 2 meses, hasta mediados más o menos de septiembre.
Los pastores trashumantes, últimos representantes de una actividad ganadera tradicional que sigue en decadencia, que mañana inician el camino con unas 3.000 ovejas en busca de pastos frescos en Sanabria. Y en Sanabria seguimos porque ahora denuncia en las últimas horas acciones de vandalismo en el camping del Folgoso.
Pues así es, en algunas de las pocas caravanas que desde que cerró el camping hace 3 años allí quedaron, por lo que se ve, sin vigilancia alguna. Lo critica ahora Decide, que de nuevo carga contra el Ayuntamiento de Galende por su incapacidad, dice, para reabrir las instalaciones. El portavoz de la formación política, Manuel Fuentes, envía fotografías donde se puede ver cómo se han desvalijado algunas de esas caravanas y se amontonan sus enseres en el suelo.
Vandalismo en el interior del camping El Folgoso. Caravanas saqueadas, con ventanas rotas, con puertas abiertas, con el robo de algunos accesorios en su interior, me consta, y todo su contenido, lo que tenían allí la gente que al final ha decidido confiar en el ayuntamiento y no sacar las caravanas, pues todo su contenido esparcido por los alrededores y se transforma un poco ese recinto en un auténtico vertedero. Y desde ahora Decide, volvemos a denunciar la incompetencia del equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Galende. Pedimos una solución que garantice la apertura de los campings el próximo año para que al menos 25.000 personas podamos seguir disfrutando del lago de Sanabria en camping, porque alguna gente, especialmente la gente joven, no tiene dinero para poder pagar una habitación o un hotel o una casa rural. que no son nada baratas en aquella zona, y aconsejamos a las personas afectadas que pidan responsabilidades al ayuntamiento por los desperfectos y los daños causados. Es evidente que hay una responsabilidad directa del ayuntamiento que los abogados llaman responsabilidad invigilando, porque tiene la responsabilidad de saber lo que allí ocurre. Y parece mentira que la Junta y el Ayuntamiento sigan sin hacer nada en una zona que es una zona protegida, zona natural, nos gastamos muchísimo dinero en mantenerla perfecta. Mentira, todo mentira. Está absolutamente abandonado por el Ayuntamiento y también por la Junta, que no dice ni pío.
Las personas que dejaron allí sus caravanas, que no es el caso, por ejemplo, de la familia de Manuel Fuentes, ¿la dejaron bajo su responsabilidad o teniendo en cuenta o teniendo en conocimiento que el ayuntamiento vigilaría por la seguridad de los vehículos, Manolo? Quiero decir, ¿hubo alguna notificación de parte del ayuntamiento que indicara o lo uno o lo otro?
No me consta que haya habido ninguna notificación a algunas de las familias. Diciendo que tienen allí la caravana, que el ayuntamiento va a hacer obras, que les dan un plazo para poder sacar las caravanas. Algunas familias no tienen esa notificación. A lo mejor otras sí, no lo puedo asegurar, pero aseguro que algunas familias no han tenido ningún tipo de comunicación de que saquen de allí las caravanas. Y esas familias, alguna que conozco, pues han confiado en que pues allí no pasaba nada y estaban confiando en el ayuntamiento y esperando que el camping se abriera, porque tienen claro que si van a Sanabria quieren estar al lado del lago de Sanabria y justo en uno de esos campings. Porque en el otro que hay, que está cerca, que es privado, pues hay muy pocas plazas y lógicamente pues es caro, es bastante más caro que estos camping que eran relativamente asequibles. Yo diría que asequibles en general para todos los ciudadanos, que es lo que debe de ser un camping público y lo que debería de ser el próximo año.
Bueno, recordamos que la última temporada del Folgoso fue la del 2022 y que la mayoría de caravanas allí asentadas se han ido retirando por sus propietarios, como había requerido en alguna ocasión, cierto es, el Ayuntamiento de Galende, a excepción, por lo visto, de las que han quedado, como vemos, al pairo de los vándalos, los ladrones o los gamberros, que no sabemos quién.
Caravanas saqueadas y destrozadas, un auténtico desastre en el camping del Folgoso, situación que denuncia ahora Decide. En cuanto a otros asuntos, indicar que la Asociación Profesional Independiente de la Guardia Civil reclama, 3 años después de los incendios de la Sierra de la Culebra, más efectivos del Seprona en Zamora.
En Zamora en general, en todo el país, para garantizar la vigilancia que necesita, en nuestro caso, la provincia, su superficie forestal y agrícola, que ocupan 777 kilómetros cuadrados, y para los que resulta insuficiente, los 25 agentes que hay en Zamora, del Seprona. Eso dice la Asociación Independiente de Guardia Civil y su portavoz, Daniel Fernández, con el que hablábamos de la situación del Seprona en la provincia, de sus demandas y de sus reivindicaciones.
Desde Guardia Civil lo que echamos en falta es que se amplíen esas unidades de Seprona, concretamente, que son los encargados pues de realizar toda esa labor preventiva en materia medioambiental, y entendemos que una provincia como Zamora, con una vasta extensión de masa forestal, pues que debiera ser reforzada. Consideramos que es insuficiente, ya no solo en la provincia de Zamora, sino que esto es un reflejo de lo que venimos denunciando a nivel general, que está pasando con la Guardia Civil, con plantillas, a nuestro juicio, totalmente insuficientes, y entendemos que se debieran aumentar por lo menos un 15% con carácter general, tanto en Zamora como en el resto del territorio nacional, pues para poder realizar nuestras labores con la mayor de las garantías.
Es insuficiente en Zamora, donde, por cierto, ¿cómo se reparten esos agentes? ¿Por unidades que presencialmente están en acuartelamientos o centralizadas? Porque precisamente había zonas como la de Villar de Ciervos, Daniel, en la que la población estaba quejándose precisamente de que ya no era presencial el servicio del Seprona en Villar de Ciervos. ¿Cómo desempeñan esas tareas las unidades del Seprona?
Bueno, el Seprona, digamos que tiene una movilidad amplia, dado que su escenario de trabajo principal es el medio rural, con lo cual pues se desplazan y lo importante es que tengan capacidad de desplazarse, ¿no? No sirve de nada que haya una patrulla del Seprona de forma permanente en un acuartelamiento cuando la gran carga de su trabajo pues radica en el medio rural. Entonces lo importante es que esas patrullas existentes, esas 25 componentes que forman el Seprona, pues, se puedan mover por todo el territorio, pero para moverse por todo el territorio pues necesitan de unos medios, vehículos y de unos medios humanos, que es una plantilla suficiente. Actualmente tienen mucha carga de trabajo, ya no solo el Seprona de Zamora, sino el Seprona con carácter general, es decir, cada vez pues la política de protección medioambiental son más rigurosas y eso implica que haya una mayor carga de trabajo y una mayor labor preventiva que realizar.
Ya. Medios humanos decimos que faltan, un 15% aproximadamente más. ¿Medios técnicos están sobrados?
Estamos dotados, a ver, el servicio sale adelante, pero sí que es necesario pues ir aumentando e ir mejorando, ir adaptándose a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, es muy necesario ya que el Seprona, y así nos consta que en algunos sitios ya lo están utilizando, pues el manejo de drones pues para controlar esas masas forestales desde el aire y poder ir adaptándonos para que se pueda desempeñar el trabajo con una mayor calidad, y al final eso va a redundar en un beneficio para toda la sociedad.
Bueno, y doy por hecho, por cierto, que son demandas reiteradamente expuestas a quien proceda, ¿verdad? A los superiores, a las comandancias, a los ministerios, a las direcciones generales, que de momento están cayendo en saco roto, nos preguntamos.
Así es. Nosotros desde Independientes de la Guardia Civil hemos trasladado a través del Consejo de la Guardia Civil, que es nuestro órgano colegiado, pues para plantear todas estas demandas, y aducen a que el aumento de plantilla es complicado porque está sujeto a un crédito presupuestario del que no se dispone, y a su juicio consideran que las actuales plantillas de Guardia Civiles que están totalmente cubiertas. Nosotros, desde las asociaciones, hemos intentado convencerles de que Guardia Civil no es un cuerpo policial al uso, fundamentalmente en el área rural, y nuestra cobertura es mucho mayor que la que puede tener, por ejemplo, Policía Nacional, donde estamos sujetos a una dispersión muy grande, damos cobertura al 80% del territorio nacional, y eso requiere de una reestructuración del actual modelo policial que hay.
Bueno, una reestructuración, lo escuchamos con dificultades, disculpen el sonido porque perdíamos en alguno de los momentos esa comunicación buena con el portavoz de la Asociación Independientes de la Guardia Civil, cuya demanda, en ese sentido, profesionalmente hablando, es la del reagrupamiento, el cuestionado reagrupamiento del servicio de la Guardia Civil, Carlos, para concentrar más plantillas en menos cuarteles, que como todos sabemos, por cierto, es una medida precisamente muy denostada, muy criticada en el medio rural de esta provincia y en zonas despobladas, precisamente como la de la Carballeda, a la que citábamos porque la unidad del Seprona presencialmente desapareció hace tiempo de allí, de ese cuartel de Villar de Ciervos.
Muy bien, gracias Luisa, hasta luego.
Hasta luego.
8 minutos para la una.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu. Radio Zamora. Cadena Ser.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como costilla de cerdo calidad Duroc por solo 5,59 el kilo. Y paraguayos categoría primera por solo 1,95 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
Desde la plataforma Stop Cláusula Suelo queremos desear a todos los zamoranos y visitantes un buen verano y que disfruten de las fiestas de la provincia. Y no duden en resolver sus dudas y recuperar su dinero de gastos hipotecarios, comisión de apertura, tarjetas revolving, siempre con nuestra experiencia y los mejores profesionales. Plataforma Stop Cláusula Suelo, calle San Vicente número 1 primero, 980 53 45 10.
7.998, 7.999, 8.000, 8.001...
En Clínica Implantes hemos visto nacer miles de sonrisas durante estos 20 años. Y ahora, damos el gran paso. Nos mudamos a una clínica más amplia, más cómoda y con más tecnología. Te esperamos en Plaza Maestro Aedo 9. Un nuevo espacio pensado para ti.
Clínica Implantes, tu centro dental avanzado.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 21 en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ay, siempre me pasa igual. Me he perdido lo mejor del programa. ¡Rabia! ¡Qué bien! Nunca me pierdo mi programa favorito de la SER.
Más visual, más tú, más móvil, más radio cuando y donde tú quieras. Así es, radiozamora.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. radiozamora.com.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
Les contamos ahora que desde hace unas semanas el Ayuntamiento de Zamora está llevando a cabo una intervención para mejorar la viabilidad ecológica del bosque de Valorio y su capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático. Es un objetivo que comparte y valora Ecologistas Zamora, que no obstante critica la manera en la que se están realizando los trabajos, que califica de precipitados y agresivos. Julio Fernández es el coordinador. Muy buenos días, Julio.
Hola, buenos días.
Bueno, las críticas vienen, creo, por la forma en que se están realizando esos trabajos. Para empezar, consideráis que el momento no es el más adecuado, ¿no? Y por el alto riesgo también de incendio al utilizar maquinaria.
Sí, bueno, no solo por eso, sino también porque con la solarización del verano, pues el suelo queda desprotegido. Entonces nos preguntamos qué va a pasar en esas zonas que se ha quitado el arbolado cuando llueva en otoño, si van a ser capaces luego de repoblar ahí algo, porque va a quedar eso bastante desnudo. Entonces, no, además, seguimos en época de nidificación. Desde luego, en verano no es la mejor época para esas labores, empezando por ahí.
Por otro lado, decís que está siendo que la tala está siendo excesiva, ¿no?
A nuestro parecer, sí. Porque este es un procedimiento que para mejorar la viabilidad ecológica del bosque o del Parque de Valorio, que se debe hacer a lo largo del tiempo. O sea, hay que pensar que los árboles que se van a plantar van a tardar mucho tiempo en prosperar, y también que durante ese tiempo intermedio pues hay un efecto visual que hay que tener en cuenta, y un efecto también, como dije antes, de desprotección del suelo que ahora mismo tampoco se está teniendo en cuenta. Entonces, esto no es para aprovechar una subvención y, venga, a lo loco vamos a talar y a repoblar. Esto no se debe hacer así. Ya tenemos la experiencia de la Sierra de la Culebra, que se llevaron hasta los pinos verdes y arrasaron con todo. ¿Y ahora qué? O sea, un desierto.
De todas maneras, nos dicen que los trabajos se están realizando con el máximo cuidado, utilizando maquinaria especial y desbrozando a las horas más adecuadas para ello.
Sí, pero es que igual no tenían que utilizar maquinaria. De toda la vida, para cortar un árbol y sacarlo, quizás esa maquinaria no hace falta. O sea, el uso de maquinaria y de diésel y de todo este sistema de extracción masiva, porque no es otra forma de extraer, pues yo creo que no, que es totalmente improcedente para un lugar de recreo como Valorio.
¿Qué problemas tenía y tiene Valorio?
A ver, los problemas que tenía fundamentalmente es de fijación de suelo. De hecho, las arizónicas se plantaron en su día con esa intención y con buena fe y con buen criterio. Gradualmente había que haberlas ido sustituyendo naturalmente, y eso es lo que no se ha hecho. Ahora, de golpe solucionar ese problema, pues quizás volvamos al principio. Es decir, quizás volvamos a pérdida de suelo y volver a recuperarlo de otra manera. Luego, pues todo es cuestión de gustos. O sea, yo creo que también hay un poco, haber dicho así un poco de forma basta de pijería con esto, ¿no? Estamos ante un parque que es patrimonial y que tiene una historia y que es fruto también de la intervención humana. O sea, no olvidemos que no es un bosque como tal. O sea, no un bosque que surge espontáneamente, sino que ha sido muy intervenido. Bien. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que tenemos que ser coherentes y actuar en función de lo que tenemos.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha pronunciado sobre esta cuestión. Después de la luna lo vamos a escuchar. Julio Fernández, coordinador de Ecologistas Zamora, muchísimas gracias y un saludo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Los ecologistas que exponen la situación y, bueno, pues piden que se haga un seguimiento cuidadoso y detallado de todos esos trabajos que se están llevando a cabo en Valorio. Una intervención que consideran no se debería haber hecho en este momento y con esa precipitación. Llegamos a la 1:00 p.m. En unos segundos escuchamos las noticias de esa hora y luego seguimos hasta las 2:00 p.m. en Hoy por Hoy, Zamora y Benavente con otros temas.